Gracias, gracias. Y pues le damos entrada para seguirle ya en el cerrojazo final a nuestro buen colega Adrián Cruz. ¿Cómo estás, estimado? ¿Qué me cuentas? Adelante, arráncate con el video y el audio para que corroboremos que te vemos y te escuchamos.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasó?
¿Cómo está, Mester? Buenas noches, saludándolo a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar.
Al contrario.
Es un espacio que muchos necesitamos, pedimos, y bueno, es un camino que hay que recorrer. Afortunadamente me encontré con ustedes, con usted, con el Máster Diablillo Fiscal, y bueno, les agradezco la oportunidad. Ya tengo el material. El material lo había subido por la tarde. No sé si se queda o hay que volverlo a subir.
No, ahí se queda. Ahí okay. Se queda. Sí. A ver. ¿Ahí ya puedes entrar?
Sí, ya me lo cedió. Deme un segundo, por favor.
Ok, perfecto. Excelente. No, al contrario, estimado Adrián, gracias a ti y a todos los compañeros que me siguen la corriente en todo esto que estamos haciendo actualizando.com, y que cada vez más de ustedes pues también van compartiendo muchas cuestiones y que vamos sumando como beneficios por ahí, precisamente algunos beneficios, aunque no lo sepan, se los comento. Algunos beneficios son compañeros que se han sumado a actualizandome.com y me dicen: oye, Miguel, quiero sumar esto, pero que no digas que estoy atrás de eso, ¿no? Y así hemos logrado más beneficios alrededor de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, muchos de ustedes pues saben que también pasé por otra editorial y que pues espero que esa editorial pues igual siga sus caminos, porque entiendo que en su momento pues yo decidí que no seguían algunas ideas que yo estaba planteando y que ahora ya las estoy haciendo en actualizandome.com. Y pues eso era, la idea era convertir esa editorial en mucho de lo que estábamos haciendo actualmente en Actualizándome, pero pues no me dejaron. Así de simple, no me dejaron, quisieron seguir en el estatus de cuestiones impresas, el mundo digital, seguirlo complicando. Y bueno, ya les comentaba yo en la tarde en el grupo de WhatsApp que pues entiendo que por X o Y pues esa editorial sigue otro camino y varios no les está agradando lo que están haciendo. Y pues triste, ¿no? Porque es una editorial que en su momento pues muchos de nosotros la consideramos como importante, de gran relevancia, pero sí, pues quizás no supo ya tomar los caminos que había que tomar. Pero bueno, es parte de las decisiones que de repente toman las empresas, y pues aquí estamos ahora en actualizandome.com, y sé que alguno que otro anda en las dos o hasta en tres centros editoriales como tal, porque pues bueno, cada uno tiene sus perfiles y también hay cosas buenas en todos lados, ¿no?
Y no decimos nombres, pero saludos a Acapulco, a Tijuana. No, sí, está bien. Para todos hay.
Pues sin más ni más, estimado Adrián, te cedo la palabra. El tema es muy, muy amplio. Yo sé que nos vas a tratar de dar un buen resumen, sobre todo estos rollos alrededor de cuestiones que pues cada vez la autoridad ya viene perfeccionando, y pues en la reforma fiscal 2020 nos están dando uno de los garrotazos alrededor de estos temas. Pues te cedo la palabra y pues adelante, aquí pendientes.
Gracias, maestro. Un saludo a todos los compañeros que nos siguen. Les agradezco el tiempo que se toman. Es viernes, me tocó cerrar esta semana actualizando. Les agradezco mucho. Espero el tema sea de su interés. En lo personal, a mí me atrapó, me gustó. Vamos a hablar de lo que es la razón de negocios, un tema que se acaba de meter en el Código Fiscal, en el artículo 5A, a partir de este año, y bueno, el cual ha generado muchos conflictos, muchas opiniones. El tema que yo lo voy a abordar, es más por el tema contable, y bueno, sí, fiscal. Por aquí en el material vamos a ver tesis, jurisprudencias de pleno, de salas, de circuito, que solo son como referencia, no nos vamos a meter mucho en el tema legal, porque digo, creo que en el tema legal es donde está lo grande de si es una norma, un artículo ilegal, porque se está metiendo con parte del tributo, de la base, al afectar el gasto, al decir que algo no es deducible. Y ahí hay muchos comentarios que igual los tocaremos, pero nos iremos más por el tema contable. En esta imagen comparo lo que es las normas de información financiera que todos conocemos, que es la base contable que tenemos, las normas contables que tenemos. Y bueno, aquí traté de confrontarlo un poco en dos vertientes y decir si estamos las NIF contra el Código Fiscal. Les comentaba, metimos al tribunal el logo por pudiendo ahí para contrastar o decir si es las NIF más el Código Fiscal y lo que nos está diciendo el tribunal. Como todos sabemos, año con año se hacen modificaciones, se presenta una miscelánea fiscal. El año pasado se presentó una, el 8 de septiembre se presentó, y en ella ya venía lo que se conoce como la regla general antiabuso, que es al final la que le da vida y donde nace el famoso artículo 5A de la razón de negocios. Dentro de la exposición de motivos, aquí lo encerré en un cuadrado, dice, en la práctica se ha detectado que diversos contribuyentes realizan actos jurídicos para configurar operaciones con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros que realizan la misma operación económica. Cuando nació este tema de razón financiera, muchos nos fuimos con la finta, y lo digo así, de esa manera coloquial, porque creíamos que venía pegada con el tema del famoso 69B. Este 69B que igual se surgió en el 2014, que retomando el tema de las resoluciones misceláneas, en aquel tiempo fue la última que se dio, que era cuando estaba en el gobierno, en el anterior sexenio, que se firmó el convenio de certidumbre tributaria, no sé si lo recuerdan. En aquel tiempo, el gobierno acordó con el empresariado de que no se iban a realizar las modificaciones o las reformas de año con año, como venía siendo lo habitual, y dijeron, nos vamos a sentar, vamos a firmar este convenio de certidumbre tributaria, y de 2014 a 2018 no hubo modificaciones, ni aumentos de impuestos, ni aumento en las tasas por este acuerdo. Y bueno, cerramos esta del 5A con lo que era el 69B, que a mi parecer no iba por ahí. Nos siguen diciendo en la exposición de motivos, derivado del estudio de la experiencia internacional, se consideró que una norma general antiabuso para México tenía que incluir dos elementos. Uno, que la operación del contribuyente no tenga una razón de negocios, y dos, que esto genere un beneficio fiscal. Aquí ya viene plasmada la famosa razón de negocios, que es el tema que abordamos. En esta misma imagen tomé, no sé si se alcanza a ver un poco ahí con color azul, algo que me llamó la atención, que dice, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales podrán presumir en facultades de comprobación. Les digo, de ahí ya el tema para efectos legales de juicio, pues ya está puesto para los abogados, y bueno, ellos sabrán esta forma cómo la atenderán. En el Instituto Mexicano de Contadores Públicos se pronunció respecto a esta implementación del 5A, y dijo que esta razón de negocios no crea certeza jurídica respecto de cómo se debe interpretar este término. Es decir, es un concepto jurídico indeterminado. Buscando y es aquí donde saco los temas de los criterios que han publicado. Sí había en el 2011, en el noviembre de 2017, se publicó un precedente de la primera sección de la Sala del Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual ellos nos dan una definición de la razón de negocios, que dice: sin embargo, en la jerga financiera se entiende como el motivo para realizar un acto el cual se tiene derecho relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa. Entonces, que saliera el Colegio de Contadores y dijera que no creaba certeza jurídica porque era un concepto jurídico indeterminado, creo que ya no lo era tanto, porque si bien el colegio se pronunció en el 2019, como podemos ver, este criterio, este precedente, se publicó en noviembre del 2017, y ya tenemos lo que es un concepto de razón de negocios. Si bien no lo tenemos en ley, no lo tenemos en el código, el abogado aquí nos dirá: es que es inconstitucional porque es una norma que está yendo más allá por el tribunal. Muchos empezaron a decir que ya los tribunales estaban legislando en ese sentido, porque estaban yendo más allá de lo que les permitía o lo que estaba en la ley. Partiendo de esta definición que nos da en el precedente de la razón de negocios, entonces ya lo tenemos identificado, ¿qué es la razón de negocios? Para nosotros la razón de negocios entonces es el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Creo que ahí ya lo tenemos claro para nuestros efectos contables y vamos a seguir avanzando adelante. En la misma exposición de motivos, me voy a regresar un poco, nos dice que si bien saluda la expresión razón de negocios y es un concepto jurídico indeterminado, ello representa la expresión más objetiva que se podría haber empleado para que los contribuyentes logren demostrar la finalidad de sus operaciones. Hubo un concepto que vimos en la siguiente lámina, que es la economía de opción. ¿Alguien sabe qué es la economía de opción o qué entiende por economía de opción? ¿Nadie, nadie? Ok, bueno, ¿qué es la economía de opción? La economía de opción es un término que principalmente se utiliza en España. Y nos dice que la economía de opción son las conductas de los contribuyentes en las que se da concordancia entre lo formalizado y la realidad. No existe de ningún modo simulación, no se contraría ni la letra ni el espíritu de la ley y se procura un ahorro tributario. Es decir, aquí podemos encuadrar un poco el concepto de elusión fiscal, que en la misma exposición de motivos, la autoridad lo abordó. La autoridad lo abordó y en el sentido de decir: yo voy a respetar lo que el contribuyente determine en cuanto al pago de sus contribuciones, aún así obtenga un beneficio fiscal. Y bueno, eso es algo que nos da pauta hoy en día para nosotros tener esa certeza, que si bien por todos lados nos dicen que de los comprobantes, que si amparan operaciones, que si son existentes, que si no son existentes, que si cumplen requisitos, toda esa parte, en la misma exposición de motivos de esta resolución, se comentó y la autoridad lo dijo: si a mí me demuestras que aunque hayas obtenido un beneficio fiscal, hayas maximizado tu utilidad, es conforme a derecho, conforme a la ley, yo no voy a tener ningún problema. Y bueno, pasamos a lo que es ya la implementación del artículo 5A, que nos dice: los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. creo que este artículo 5A no es nada claro, no nos menciona aquí una definición de lo que es la razón de negocios. Ya identificamos nosotros una definición que hizo la propia Corte en 2017 y esa es la que nos va a servir a nosotros para seguir. ¿Para seguir por qué? Porque en este artículo 5A, si bien habla de la razón de negocios, pero solo nos dice que se presumirá que no hay razón de negocios. Nos habla de un beneficio fiscal y nos habla, en la siguiente lámina lo podemos ver, de un beneficio económico razonablemente esperado, que este nos dice que es cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros. Y aquí la pregunta es, ¿qué empresa busca algo diferente a esto? Ninguna. Todas las empresas, si están prestando algún servicio, enajenando, lo que sea, pues es porque buscan utilidades, es porque buscan ganancia. El mismo concepto que veíamos de razón de negocios no lo dice. Es una empresa que busca maximizar, que busca dar utilidades, que busca dar ganancias. Aquí esta parte del 5A, muchos ya lo están viendo por el tema de inconstitucionalidad. Les comentaba, tuve plática con un compañero abogado y él me decía, no, es que es ilegal, es inconstitucional, porque dentro de ese procedimiento que te va a llevar, si obtuviste un beneficio fiscal menor y que tu beneficio económico es mayor, dice, ya te va a afectar lo que es tu base, un elemento del impuesto, que es el código, no es la ley específica del impuesto. Dice, no tendría por qué meterse. Creo que sí tiene razón. El comentario tiene lógica jurídica. Ellos saben, ellos lo abordarán. Y bueno, pero seguimos con el tema. Para nosotros es una razón de negocios contable. Buscamos la razón de negocios contables. Un concepto que es muy repetitivo, lo encontramos 4 veces en el artículo 5A, es el acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es la declaración o manifestación de voluntad sancionada por el derecho, destinada a producir efectos jurídicos queridos por su autor o por las partes, que pueden consistir en crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Y aquí es donde conocemos que es la relación cliente-proveedor. Eso es un acto jurídico. Ok. No sé si ustedes alcanzan a ver bien la lámina. Creo que salió un poco pequeña. Pero bueno, esta es otra tesis, en la cual también fue muy comentada en el ámbito de los abogados, en el que decían que por qué la autoridad, o en este caso el Poder Judicial, ya le estaba dando un valor y un peso a las normas de información financiera, el cual no les correspondía. El cual no les correspondía, ¿por qué? Porque las normas de información financiera, si bien es parte y es algo que nosotros como contadores estamos obligados a conocer, pero es parte de nuestra profesión. No se encuentra en ninguna ley instaurada como una obligación. Ojo, ellos dicen en una ley, pero ¿qué se cree? En las reglas de resolución miscelánea sí hace mención y sí hace obligatorio el uso de las normas de información financiera. Para este año 2020, en la regla 2.8.1.6, que habla de la contabilidad de medios electrónicos, en su penúltimo y último párrafo nos dice esta regla: para los efectos de esta regla, se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la presentación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otras las normas de información financiera, las NIF, los principios estadounidenses, las USGAAP, o las normas internacionales de información financiera, IFRS por sus siglas. El marco contable aplicable deberá ser emitido por el organismo profesional competente, en este caso es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en esta materia y encontrarse vigente en el momento en el que se deba cumplir con la obligación de llevar la contabilidad. Si bien es algo que también se ha comentado mucho, que en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento solo tenemos el concepto de qué integra la contabilidad, mas no tenemos definido qué es la contabilidad o cómo llevar la contabilidad. Pero bueno, pasamos a esta regla de resolución miscelánea y ahí nos dice qué integra y cómo debemos de llevarla. Y ya nos manda a lo que son nuestras normas de información financiera. Ahora bien, entonces, si ya me están haciendo obligatorio el uso de las normas de información financiera para efectos fiscales, ¿por qué? Porque ya el tribunal ya presentó unos, ya dejó asentados unos precedentes de la obligatoriedad de los mismos, la misma resolución miscelánea nos está llevando a ello, pues entonces, ¿qué quiere decir? Pues que las normas de información financiera sí son obligatorias para efectos fiscales. Ahora bien, ¿de qué forma las normas de información financiera nos van a ayudar a realizar e integrar lo que es la razón de negocios? Las normas de información financiera en su serie A nos dicen que son las normas que integran la serie y su equivalente con la normatividad internacional y boletines anteriores. De esas NIF, hay cuatro en especial que nos van a servir a nosotros para integrar y poder desvirtuar y llamar el concepto de razón de negocios. Estamos hablando de la NIF A2, la NIF A4, la NIF A6 y la NIF A7. Esas NIF para a nosotros son los que nos van a servir para armar nuestro concepto. ¿De qué forma? NIF A2, los postulados básicos. Estos postulados básicos es la parte medular de las normas de información financiera y donde soporta todo lo que nosotros hagamos con base en ellas para su implementación, para los registros, hacerlo. Si bien conocemos el libro de las normas de información financiera, bueno, es un pequeño librito de este tamaño, y lo que sí tiene es que es muy específico en los rubros que nosotros debemos manejar y cómo manejarlos, cómo cuantificarlos. En el caso de los postulados básicos, nos dice que esta norma tiene como finalidad definir los postulados básicos sobre los cuales debe operar el sistema de información contable. La NIF A2 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en septiembre de 2005 para su publicación en octubre de 2005, estableciendo su entrada en vigor para ejercicios que se iniciaran a partir de enero de 2006. ¿Qué, cuántos y cuáles son los postulados básicos de las NIF? Los postulados básicos dan pauta para explicar en qué momento y cómo deben reconocerse los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad, por lo que son en consecuencia esencia misma de las normas particulares. Es decir, lo que comentábamos, los postulados básicos son los que nos van a marcar el camino que debemos de seguir para darle validez a nuestros registros contables, los que al final del día nos deben de llevar en términos contables a la razón de negocios. Tenemos 8 postulados básicos: sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. ¿Qué implica o qué nos representa cada uno de esos postulados? De la sustancia económica, La sustancia económica debe prevalecer en la naturaleza de la operación sobre su forma jurídica, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Aquí hacemos hincapié, forma jurídica. ¿Ahí de qué nos está hablando o a qué está haciendo alusión del concepto que vimos de razón de negocios en el 5A? El acto jurídico. Forma jurídica, acto jurídico. Es decir, nuestro postulado de sustancia económica ya nos está llevando a encuadrar ese acto jurídico, a identificarlo, a darle la naturaleza y a darle más valor a la sustancia económica que a la forma jurídica. Los abogados nos dirán es que el acto jurídico tiene que ser mayor, de mayor peso que la sustancia económica. Las NIF me están diciendo lo contrario y para efectos contables, buscando mi razón de negocios, es en lo que yo me voy a abocar. La explicación del postulado, bueno, aquí ya nos dice que es la sustancia económica en específico de lo que es y lo que debemos de entender y cómo aplicar ese postulado para llegar a ese efecto de darle mayor poder a la sustancia que al hecho, que al acto jurídico. El siguiente postulado básico es la entidad económica, que nos dice que la entidad económica es aquella identificable que realiza actividades económicas constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Si nos vamos un poquito más adelante de ese postulado en su explicación, nos dice que es una unidad identificable y es una entidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras entidades en una unidad identificable cuando, inciso A, existe un conjunto de recursos disponibles con estructuras y operaciones propios encaminados al cumplimiento de fines específicos. Recordamos en el concepto de razón de negocios que se emitió en noviembre de 2017, hablaba que decía que toda entidad lucrativa tendría el derecho de ejercer y hacer deducibles los gastos que fueran necesarios para la consecución de sus fines. Y aquí en este postulado de entidad nos dice eso. En atención a su finalidad, existen dos tipos de entidades económicas. Inciso A, entidades lucrativas, cuando su principal propósito es resarcir y retribuir a los inversionistas su inversión a través de reembolso o rendimiento. Otro postulado que nosotros vamos a agarrar de nuestras normas de información, lo vamos a sacar, lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque se apega al concepto de razón de negocios que en 2017 la autoridad dijo lo que se tenía que entender por razón de negocios. Ya llevamos dos postulados que estamos sacando, que nos dicen que vamos por buen camino para darle más valor a nuestras normas de información financiera. El siguiente postulado, que es el negocio en marcha, nos dice que es la entidad económica, se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIF. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. Aquí nos entendemos que es un negocio que no se hace para estar solo un tiempo, es un negocio que debe de existir en el tiempo. Y bueno, las empresas realmente instaladas para buscar lucros, para generar negocio, este postulado lo cumplen cabalmente. Devengación contable, los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la han afectado económicamente, deben reconocer contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Es decir, debemos de reconocer las transacciones contables cuando en un acuerdo de voluntades acuerdo de voluntades nos suena a la parte que nos decía del acto jurídico, o lo que entendemos por acto jurídico, pues bueno, ya vimos que en otro postulado, en este caso, en el de devengación contable, cumplimos esa parte del acto jurídico que nos pide y lo podemos sacar. ¿Para qué? Para efectos de seguir armando nuestra razón de negocios contable. Perdón, es que aquí se quedó toda ese postulado. El siguiente postulado, que es asociación de costos y gastos con ingresos, nos dice que los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generan en el mismo periodo contable, independientemente de la fecha en que se realicen. En el artículo 5A, dentro de todo el contenido que dejaron, comentábamos, nos hablaba de un beneficio económico razonablemente esperado y de beneficios fiscales. Nosotros de alguna forma debemos de hacer que este postulado de asociación de costos y gastos con ingresos nos va a afectar en esta parte. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a determinar beneficio económico, lo tendremos que entender como la utilidad que se está persiguiendo, que se está obteniendo, y beneficios fiscales, pues aquellos beneficios que se están dando o que se está generando la empresa por el tipo de operaciones que está implementando. Aquí retomamos un poquito el concepto de economía de opción que habíamos comentado. La economía de opción, igual, como la ilusión fiscal. Si nosotros podemos de alguna o de otra forma hacer una operación diferente a lo que la ley en su naturaleza me dice que es lo correcto, esta ilusión, esta economía de opción nos lo está dando para obtener un beneficio fiscal. Nuevamente comento, había abogados que en su momento dijeron, no, es que esto no puede ser. ¿Por qué? Porque está atacando lo que son los elementos del impuesto. Al final, un beneficio fiscal, pues se va a originar en tu impuesto causado, o sea, o te va a afectar en tu ingreso, o te va a afectar en un gasto, pero al final va a repercutir de una o de otra manera en tu base y no tendría por qué hacerlo este artículo 5A. Pero bueno, este es otro postulado que a nosotros nos va a servir para llegar a armar y trabajarlo nuestra razón de negocios contable. El postulado básico de evaluación dice que los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Es decir, todas las transacciones, todos los eventos internos y externos que sufra la entidad, nosotros debemos de tener la capacidad con esta evaluación de transformarlos en términos monetarios económicos. ¿Por qué? Porque al final es la información financiera que nosotros vamos a generar, son los números que vamos a generar. Dualidad económica. Este postulado dice que la estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propios o ajenos. Aquí entra un poquito el tema de acto jurídico de una forma indirecta, pero vemos que se puede ajustar el término de llegar a un acuerdo, de ceder o recibir algún derecho, de obligarnos a algo, pues viene dentro de este término de dualidad, porque bien podríamos ser quien recibe o quien da algún bien, algún servicio, algo que nos pueda ayudar para este tema de dualidad económica. Consistencia. Este postulado nos dice que ante la existencia de operaciones similares en una entidad debe corresponder un mismo tratamiento contable el cual debe de permanecer a través del tiempo en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Este tema de este postulado de consistencia, bueno, es el que nos marca que debemos de seguir una forma constante los tipos de registro o las operaciones que son recurrentes, continuas, pues deben de llevar la misma forma, el mismo tratamiento, y no las podríamos cambiar en el transcurso del tiempo por el simple hecho de quererlas cambiar para buscar otro fin u otro objetivo. Pasamos a las normas de información financiera, la 6, que es el reconocimiento y evaluación, que este es de los importantes. ¿Por qué? Porque es donde va a surgir la transacción, el dato, el número para efecto de nuestra información financiera, y nos dice que los objetivos de esta norma son establecer los criterios generales que deben utilizarse en la evaluación, tanto en el reconocimiento inicial como en el posterior de transacciones, transformaciones internas y otros eventos que han afectado económicamente una entidad, así como definir y estandarizar los conceptos básicos de evaluación que forman parte de las normas particulares aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados financieros. Híjole, esta no sé si la alcancen a distinguir. Tiene que ver con la norma de información financiera A6, y que es el de evaluación. Bueno, igual, este material se les va a compartir. Vaya, no sé por qué al momento de transmitirlo, de descargarlo, vaya, lo veo más pequeño. De hecho, me está costando un poco igual a mí distinguirlo. Pero, ok, en la lupa. Parte superior. La lupa. No la veo, Master. Ok, Master. Muy bien. Ok, bueno. Aquí en esta imagen estamos viendo los diferentes tipos de evaluaciones, que son los que se tienen como normas básicas de reconocimiento y de evaluación, los fundamentos, los valores de entrada, que puede ser un costo de adquisición, un costo de reposición, un costo de reemplazo, un recurso histórico, un valor razonable en los valores de entrada. La norma de información financiera A7, presentación y revelación. Esta NIF tiene por objeto establecer las normas generales aplicables a la presentación y revelación de la información financiera, contenido de los estados financieros y sus notas. Es decir, esta NIF nos lleva a la integración de la presentación y revelación de la información en los estados financieros. Bueno, creo que esta sí está un poquito más claro, que son los fundamentos de presentación y revelación, que es la información suficiente, los estados financieros y sus notas, la forma de agrupación de las partidas, y la revelación, que son las políticas contables, el negocio en marcha y otras revelaciones. Y bueno, con ello, con esto, digo, sé que igual fue de una forma un poco rápido por el tiempo, nos ganó, pero bueno, a la conclusión que yo llego, no sé si ustedes estén de acuerdo, es que las normas de información financiera tendrían que sumarse y no ir en sentido contrario o estar en contra del Código Fiscal y el Tribunal, para efectos de la razón de negocios en términos contables. Por aquí, solo los participantes, tranquilo, estimado, hay tiempo, atento. Ok, gracias, maestro, perdón. Bueno, me fui un poco rápido pensando en el tiempo. Y bueno, con esta información que les comparto, intento llegar a la conclusión de que para efectos contables, la razón de negocios no nos va a implicar ningún problema para efectos contables. Ya para efectos legales, que es el tema que por ahí he leído hace días, estuve por ahí en un curso que fue en una de estas salas, en las que hablaban que se va a venir una cacería por ese lado, porque, como les comento, creo que este concepto de razón de negocios lo están llevando mucho al tema del 69B, y de hecho por eso salió, por eso fue que al principio en las primeras láminas encontrábamos en noviembre de 2017 ya un precedente, una definición de razón de negocios. ¿Por qué? Porque antes, sin estar el artículo 5A en el código, digo, ese surgió a partir de este año, estaban ya trabajando. De hecho, digo, hay otra tesis que estaba ahí, la pasé, pero que hablaba de eso, que hablaba de que la razón de negocios se puede considerar como un elemento que en su ausencia puede llevar a la no materialidad y a la autoridad a determinar aunque ese comprobante, ese gasto o esa deducción que se está intentando realizar y que no cumple o que no pasó esta razón de negocios, para efectos fiscales es un comprobante que no tiene naturaleza, que no tiene sustancia económica y que por ende no se puede hacer deducible. Que vuelvo a recalcar el punto en el que para efectos legales, sí, de hecho es algo que yo comparto, que va más allá de la naturaleza como razón de negocios, y sí llega en un momento en el que logra intervenir, sí, con la base, ya se mete con un elemento del impuesto, que de alguna o de otra forma nos va a afectar la base, y es aquella que en este caso los abogados dicen, no, es un elemento que no tiene que estar ahí, no tiene por qué considerarse de esa forma, y es algo que se puede impugnar, que se puede pelear en una revisión. Del punto que comentaban, eso de facultades discrecionales, de que puedo presumir, es de igual forma ellos comentan, ¿cómo puedes presumir algo cuando en ese momento tú estás realizando las facultades de comprobación? Nadie te está limitando a decir, no lo revises, no ve más allá, no pidas más información. Desde ahí también ellos consideran que se está atentando un poco con la seguridad jurídica, la certidumbre jurídica, que es algo que veíamos en las láminas también, que en su momento el Instituto Mexicano de Contadores Públicos alegaba, pero bueno, nosotros identificamos un concepto que ellos determinaron en el que decían razón de negocios es esto lo debemos de entender, nosotros lo tomamos para nuestros efectos contables y de ahí partimos. De ahí que fue la idea que nosotros identificáramos que con las normas de información financiera, que con la NIF A2, la NIF A6 y la NIF A7, podríamos armar ese concepto para términos contables de razón de negocios, poder identificarlo. Y en un momento dado, en las facultades de comprobación, la autoridad creo que con ello no tendría la manera, o le costaría, si es que lo logra encontrar o determinar, el decir que no estamos cumpliendo nuestra información contable con este tema de razón de negocios, que al final del día, digo y recalco, sí puede impactar en la base, y es donde nosotros como contadores tendríamos que trabajar, tendríamos que, que retomar las normas de información financiera creo que son pocos, por decirlo, que escucho que hablan de las normas de información financiera. De hecho, no tiene mucho, un par de días, por ahí leía en redes sociales, hay un abogado de aquí de la Ciudad de México que quiere dar un diplomado, un curso, pero ya quiere llevar el tema de las normas de información financiera a que entra el tema de derecho, a temas legales. El decir, ¿cómo con las normas de información financiera se le puede ganar a la autoridad o comprobar a la autoridad? En este caso, él hablaba de la razón de negocios. Espero en su momento, si hace el curso, podamos asistir para ver si yo entendí bien esta forma de darle la interpretación a esa razón de negocios a partir de las NIF, que cumpliera con los requisitos del 5A, que si bien no tenemos claro lo que es razón de negocios, mucho menos que es un beneficio económico y un beneficio fiscal, pero bueno, que la autoridad en el momento de sus facultades no tenga esa oportunidad de poder presumir que no estamos cumpliendo con la razón de negocios de forma contable. Por aquí una pregunta. Ricardo dice, vinculación de contabilidad con los actos jurídicos para soportalidad la materialidad excesiva. Fíjate, vuelves a mencionar la palabra actos jurídicos. Comentábamos, actos jurídicos como término en el artículo 5A lo menciona 4 veces. Y la norma de sustancia económica la envuelve, la atrae y nos dice ese mismo postulado, que va a prevalecer la sustancia económica sobre los actos jurídicos. Aquí, como tú dices, que si nos sirve para soportar la materialidad excesiva, yo podría decir que sí. No traté de llevar el tema de razón de negocios con lo que es la materialidad, que está muy vinculado a ello, porque que creo que el tema de materialidad, pues bueno, todos sabemos que está escondido porque nadie lo ha visto, la definición en el artículo 69b. Pero sí, como bien comentas, Ricardo, creo que esta vinculación contable, de hecho, quisiera asegurar y no dudo que las normas de información financiera es algo que debemos de retomar por este tipo de acciones que suponemos la autoridad va a empezar a buscar, a decir que no se tiene la razón de negocios. Si bien es cierto que también este concepto o esta definición de razón de negocios tiene que ver con el tema del BEPS, de los acuerdos internacionales de México para evitar la evasión fiscal y toda esa situación, pues bueno, también vemos que no se instrumentó, pudiéramos decir, de la manera adecuada. ¿Por qué? Pues porque ese 5A de razón de negocios no nos define nada. Lo único que en su momento está originando es causar caos, pánico, porque les comentaba, estuve en un curso hace poco y el expositor decía, y espérense el día que les llegue razón de negocios y les quieran comprobar el beneficio económico y el beneficio fiscal. En ese momento yo dije, no, sí va a estar difícil, pero cuando empecé a abordar este tema de razón de negocios de esta forma con las NIF, yo dije, no, pues es que no está tan complicado. ¿Por qué? Porque el mismo concepto que nos está dando en un precedente el tribunal, te dice que lo puedes hacer. Te dice que eso es lo que busca una empresa. En la misma exposición de motivos de este artículo 5A, de esta cláusula antielusión, antiabusos, la misma autoridad dice, y si el contribuyente está empleando una forma diferente a la naturaleza o a la interpretación que yo tengo de la ley, yo autoridad, pero si él me lo comprueba y aún así tiene un beneficio fiscal, dice, no va a haber ningún problema. El contribuyente está en su derecho, lo puede hacer. En este caso estamos hablando de ilusión. Ya si pasamos a temas de evasión, digo, ahí ya es una cuestión muy diferente a la ilusión, y bueno, ahí sí ya hay delito, ahí hay mala fe, ahí hay dolo, pero en la ilusión no. En la ilusión lo que tenemos es una interpretación en mayor beneficio del contribuyente, de la persona que está aplicando la ley, y bueno, es lo que nos permite esto. Por eso creo que no es tan complicado el tema de razón de negocios desde el término contable, y si nosotros lo armamos, lo trabajamos bien, y como comenta Ricardo, si le damos una buena vinculación, lo soportamos bien. Hace poco, digo, de los que están aquí presentes, cuando empecé a ver el tema y estudiarlo y tratar de ver cómo podía abordarlo, publiqué en la página de Face del grupo, en el que decía qué pasaría o qué nos ayudaría si en nuestros registros contables en su momento hacemos referencia a la NIF o al procedimiento que estamos empleando o a la interpretación que le estamos dando y al uso de una NIF. No sé si alguien ya lo realice, fue algo que en ese momento me surgió, lo escribí, digo, nadie lo contestó, nadie lo opinó, pero dije, de esa forma nosotros, dije, me lo imaginé de esta forma, hice mi contabilidad, hice mis registros, de acuerdo a las normas de información financiera, dejé el registro contable, me viene y me revise la autoridad. La autoridad me va a decir, ah, no, presumo que tú no estás. Ah, pues presumes porque no me revisaste. No estás viendo que desde mi registro contable yo llevé mis operaciones de acuerdo a las NIF y obtuve resultados diferentes que a lo mejor tú como autoridad me vas a decir, es que estás mal, es que tu registro no es así. Volvemos al tema y al concepto de razón de negocios, en el que nos dice que se le va a dar más importancia a la sustancia económica que está en nuestras NIF que al acto jurídico que está en el Código Fiscal en el 5A. Ahí lo vemos y digo, no, si yo me estoy yendo por mi sustancia económica y la estoy evaluando y en cada operación estoy registrando y estoy haciendo la acorde A, yo no veo el lado en el que la autoridad en las facultades, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pueda hacer realidad esa presunción que está haciendo de que no existe la razón de negocios. Por aquí hay otro comentario. Dice, en general podemos decir que se considera la inexistencia de una razón de negocios cuando el beneficio económico es menor al beneficio fiscal. Es que esta definición es lo que nos está marcando el artículo 5A, pero volvemos al tema. Razón de negocios nos dice que es una entidad que busca generar ganancias, que va a tener derecho a todos sus gastos. El tema es, ¿qué es el beneficio económico o cuál es el menor beneficio fiscal? A ver, es que ya perdí el nombre de la persona que hizo la pregunta. Jesús RL. Vamos a manejarlo o te pongo este ejemplo y tú me dices cuál es el que está bien. Vamos a comprar una maquinaria para nuestra empresa. Pero tenemos tres opciones, porque las tres opciones están. Tenemos el recurso para comprarla al contado. Podemos arrendarla, un arrendamiento puro, o podemos irnos por un arrendamiento financiero. ¿Cómo la autoridad te va a venir a decir, es que necesitas hacerla en efectivo, porque si te la llevas por arrendamiento puro, tu beneficio fiscal va a ser de tanto? O, ¿sabes qué? Arrendamiento financiero no, porque yo considero que no lo puedes hacer porque estás viendo que sí tienes los recursos. Es la parte que cómo va a determinar la autoridad ese beneficio fiscal. De entrada es como si te viniera a decir, ¿Sabes qué, Jesús? Tu empresa debe de tener de beneficio fiscal, de beneficio económico, de utilidades, esto. Y tú vas a decir, oye, espérame, no es tu facultad, no tienes el por qué hacerlo. Ah, no, pero es que el beneficio económico del 5A nos dice que, no, a ver, espérame, aquí está mi información contable, así apliqué mis normas de información financiera, así traigo la sustancia económica, así apliqué las normas. Es ahí donde yo les comentaba, ¿qué tanto tenemos que hacer nosotros para que ya nuestra contabilidad, desde nuestros registros contables, quienes enviamos la contabilidad electrónica, desde ahí la autoridad lo vea? Sabemos que no lo va a ver, porque eso lo va a hacer una máquina, pero que ya desde ahí vaya y le estamos quitando esa facultad de presunción que está diciendo en el 5A, que lleva nuestra razón de negocios. Presumo que no estás cumpliendo con la razón de negocio. Oye, revísalo, porque ya está tan armado que lo que les decía, desde nuestro registro contable, a lo mejor no todos los registros contables lo van a meritar, pero sí va a haber alguno en especial que lo tenga que llevar, y que lo que tengamos que hacer para, en un momento dado, si la autoridad nos está revisando, decirle, y ahí está mi prueba. Y ahí está mi prueba de que yo cumplí con la norma contable. Si tú por el lado fiscal vienes y me dices de un beneficio económico, de un beneficio fiscal, no, volvemos al tema, no está ni definido eso. Nada más habla que en el beneficio económico son todos aquellos ingresos o aquellos gastos que la entidad realiza de más cuando pudo hacerlo en menos movimientos. Dices, no, espérame, o sea, ya también vas a controlar mi negocio, vas a venir a administrarme y a decirme qué está bien, qué está mal y cómo hacerlo. Creo ahí es el tema donde sí nos espantamos, todos lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque la norma no está clara. La norma fiscal, en este caso el artículo 5A del código, no es claro, y bueno, todos nos sobresaltamos porque terminamos sin entenderle la naturaleza o lo que realmente nos quisieron decir en ese artículo. O sea, si hablas de una norma antielusión, pero pues, antielusión, o sea, pero si en la misma exposición de motivos me dices, pero si tú lo haces de alguna forma en que una interpretación que te genere un beneficio fiscal, no va a haber ningún problema. Entonces, bien, comenta el maestro Miguel, preguntas capciosas, pues así como que, ¿para dónde nos llevas, autoridad? ¿No? O sea, con ese tipo de implementaciones, ¿nos quieres dejar en estado de indefensión, asustarnos? Yo veo que por los comentarios que hay y en los cursos que han impartido, sí está de terror esto del 5A y de la razón de negocio. Con esta forma que yo lo comenté o que yo lo digerí, dije, no, pero pues es que no, ya le está dando más peso a la norma de información financiera, yo así lo entiendo y así lo veo, que al propio código fiscal. A lo mejor en un momento dado ya tendrá que ser tema de abogados, pelear, pero si nosotros como profesionistas contables nos abocamos y nos seguimos como nos lo marca el librito, creo yo que no va a tener por dónde la autoridad llegar, y lo que dicen, hacer y deshacer con este artículo 5A y la famosa razón de negocios que vinieron a implementar en el Código Fiscal. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. No. No veo, no, no, no. Bueno, pues si no hay comentarios, no hay preguntas, hasta aquí llega mi participación. Y les agradezco mucho la atención, el tiempo que se dieron para estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues para mí fue un honor poder estar con ustedes, poder cerrar esta semana de capacitación con todo el grupo, con toda la comunidad de CTI. Les agradezco mucho el apoyo. Y bueno, pues cualquier cosa, aquí seguimos, estamos en el grupo, estamos interactuando en redes sociales. Y bueno, reitero mi agradecimiento. Muchas gracias.
No, gracias. Gracias a ti, Adrián. Y por ahí leyendo los comentarios, y es algo que cada vez escuchamos más de los clientes que dicen, pues ya mejor llévale las llaves al SAT y que venga a administrar el negocio, a ver si le genera los impuestos que quiere que paguemos, ¿no?
Sí, está. Vaya, y más en el tiempo de ahorita, todo lo que está aconteciendo, pues sí, es algo delicado. Y digo, lo hemos compartido en el chat del grupo WhatsApp, en Facebook. Sí, la autoridad la tenemos encima, y con una semana que te atrases en enterar, en declarar, porque muchas veces no es ni de pagar, la situación está... Nos llevó al decir, pues es que no tengo ni pago, pero ok, ni te estoy declarando, error. Pero ya están llegando a la semana, la famosa invitación. En muchos casos ya nos está llegando como acto administrativo, y dices, bueno,
la autoridad, respirar.
No deja respirar, así es.
Están viendo el desastre y no se hincan.
Sí, piensan que la gente está escondiendo su dinero. Vemos la noticia de, no, pero es que los ingresos tributarios han aumentado, y nosotros, wow, pues ¿quiénes son los que están pagando? Porque, ¿no? Los que conocemos, ¿no? Está la situación complicada, y con estas cosas, con estas implementaciones, estos cambios fiscales que nos han traído, sí pinta una cacería, un seguimiento, digo, que bueno, a ver hasta dónde llega la autoridad.
Ahí acabo de compartir hace un ratito algunos gráficos en el grupo de WhatsApp de CTI, y es interesante la caída de nuestra economía, que la están comparando hasta este momento en donde vamos, la están comparando con el gran error de allá del 94, imagínate. ¿No? Y eso que todavía esto no termina.
Sí, no. O sea, el tema pinta para ser más catastrófico, por desgracia. Y pues digo, de entrada, lo que resta, pues ya del año, pero pues ya se nos fue el año de esta forma, en casa, encerrados, y pues bueno, no hubo movimiento, no hubo actividad económica, todo se detuvo. Hasta ahorita algunas que ya van recibiendo la autorización con la nueva normalidad, construcción, algunos servicios primordiales que ellos le llaman, y pues esperemos que de a poco empiece a retomar esto el paso, porque sí es muy, muy, muy delicado. Digo, no es hablar de política, pero sí, no, creo que sí no estamos bien.
Sí, ahí en esos gráficos que compartimos en el grupo, en el caso de los servicios profesionales, se habla que hubo un bajón del 10% contra el 30% que tuvo comercio y construcción, pero pues en nuestros casos, nuestros clientes pues requieren nuestros servicios, aunque anden mal, pues tienen que cumplir con una diversidad de obligaciones, y para colmo, pues la autoridad encima de ellas, requiriéndole, haciéndole auditorías, invitaciones de comportamiento atípico, y pues ¿quiénes se los vamos a resolver? Pues nosotros. Y pues entendemos la situación, pero pues también es trabajo que en su momento pues se tiene que cotizar, nos tienen que pagar para realizarlo, ¿no? Que también es algo que muchas veces hemos discutido dentro del grupo, en el sentido de que a veces los compañeros pues ofrecen algún servicio, pero no aclaran que solo está acotado a ese servicio. Entonces el cliente empieza a pedir, 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 oye, hazme esto, y esto, y esto. Y si no le ponemos un freno al cliente, no, pues como les he platicado, no vamos a terminar bañando al perro, ¿no?
Sí. Sí, no, está... Vaya, sí, se complicó mucho el tema. La gente piensa que nuestros servicios, como usted lo comenta, que son... pues la gente tiene que pagar impuestos, si no pagar, presentar aunque sea sus declaraciones, dices, bueno, pero es que mínimo ese trabajo tú lo tienes que hacer y algún ingreso debes obtener, y sí es cierto, pero bueno, la actividad no es para que nos esté dando eso, digo, por desgracia la situación, fueron varios factores que se juntaron, y dices, putz, la tormenta perfecta nos llegó en este momento que, pues que no, parece que no tenemos rumbo, parece, no, vaya, sí, muy, muy, muy complicado y esperemos que de a poco ya vaya pues resurgiendo esto, porque digo, también la gente no puede estar así, de una o de otra forma, creo que nosotros podemos soportar, porque a lo mejor nuestro trabajo nos permite estar en casa, estar trabajando, pero la gente que realmente necesita salir, es lo más delicado, y dices, no, pues es que esto nunca va a parar, porque la gente no está en la calle por gusto.
Vamos, trabajos físicos que pues no pueden ser realizados en línea, y que pues simple y sencillamente, pues me quieren tener en mi casa encerrado, pero mi trabajo es físico, pues ¿cómo le hago, no? O mi empresa es de que hay que acudir porque ahí está la maquinaria especializada, para ello, sí es complejo, ¿no? Digo, hablemos de algo tan sencillo como los restaurantes. Vamos a preguntarnos aquí, los que estamos en este momento, quieran o no, por ejemplo, en mi caso, mes de agosto, si fui dos veces a restaurantes, creo que fue mucho, ¿no? Cuando generalmente era común acudir a restaurantes, quizás el fin de semana, dos veces, algo por el estilo, y otras salidas de reuniones de trabajo, donde terminabas comiendo en algún lugar, cenando, etcétera, o desayunos de negocios también, pues estos no los estamos realizando. Entonces, imagínense, y a esta altura, yo estoy diciendo de agosto, ni les digo los meses atrás que fui, no, realmente en agosto empecé a ir a desayunar y algunos reuniones en breve, y pues también viajes, ¿no? Tengo la fortuna de que generalmente viajo mucho, trabajo en general, y pues imagínate, no sé, si volaba 10 veces al mes, pues dejé de volar, ¿no? Y eso ¿qué representa? Representa, desde luego, que si bien derogaciones necesarias como son los vuelos, hoteles, comidas, etcétera, pero a la vez ese ingreso que yo realizaba, a la vez me generaba un ingreso, ¿no? ¿Vale? Sí. Y es una cadena y por eso les pregunto a los que están en este momento, pongo el ejemplo de restaurantes, ¿no? Que por más que digan de que hacer los pedidos en línea y eso, los restaurantes no pueden mantenerse nada más vendiendo a través de en línea, me refiero a domicilio como tal o a recoger, que yo desconfío todavía mucho, de pedir a domicilio con las aplicaciones. ¿Por qué desconfío? Porque veo que estos de los motociclistas se reúnen y los he visto que se agandallan alimentos, se los andan repartiendo o le quitan unos pedacitos de carnita, y pues ya le metieron sus manos, ya lo ensuciaron y lo he visto porque pues cerca aquí de la oficina hacen como una base, como una cuadra y media, y ahí los veo, ahí están concentrados y digo, ching, le otorgaré mi confianza a ellos, no tanto al negocio, que a veces hay negocios que sí forran muy bien las cosas para que vaya sellado, ¿no? Y se vea que no fue manipulado, pero hay otras que no, ¿no? Y veo que no comentan los compañeros, o sea, que se han estado yendo a los restaurantes o no. Por ejemplo, tú, Adrián, ¿qué tanto ibas a un restaurante al mes, digamos?
Antes de la pandemia, sí, igual... por tema del trabajo, igual en la semana, una o dos veces, fines de semana, sí, con la familia, sábado, domingo, pero no, ahorita con este tema no. Allí, pues sí, a nosotros se nos facilitó más el tema de pedir servicio a domicilio. Crea o no, sí, también nos quedamos con esto que usted comenta de limpieza, de todo eso. Digo, porque al final ellos también, entre más vendan, entre más servicios hagan, también es un ingreso y pues no dude que en una de esas, pues ya, como dice usted, ya se reunieron, estuvieron platicando con los amigos, con el grupito de repartidores. No, sí está, sí está delicado. Digo, a nosotros se nos facilitó ese tema, por eso lo tomamos. Al principio, ya después, mejor opté yo por salir. Digo, al final, era al único que salía, o a comprar algo de comida, o a hacer temas del súper, pero sí, igual, ya ahorita, sí, sigue estando y más, porque la semana pasada tuve que salir a ver un tema de trabajo, y y hay un, a lo mejor lo ha escuchado, el famoso tianguis del Eje 6 acá en Iztapalapa. Yo cuando pasé dije, aquí no hay
No existe.
coronavirus, aquí la gente está como si nada. Dije, wow, no, o sea, nah, sí, complicado, complicado, complicado
Pues mira,
el tema.
pues por eso estamos como estamos en este país. Tristemente, ¿no? Nosotros somos
Sí.
afortunados porque, pues bueno, tenemos cierto nivel de conocimiento, ¿no? A diferencia de una gran parte de la población, tristemente, y pues sí nos quedamos así como que, wow, ¿no? Y vemos estas peleas en redes sociales de gente discutiendo por cubrebocas, que no dejan entrar a tiendas, etcétera, etcétera. Y dices tú, pues no es así. Y todavía para colmo, por ejemplo, pongámonos un poquito en contexto. Dice, no es que nada más han fallecido 60 mil personas, ¿no? Pues sí, pero son 60 mil personas que no debieron haber fallecido, así de simple. Vamos, y que todavía no nos estemos cuidando, pues simplemente esa cantidad se va a aumentar, aumentar, aumentar. Y por los que ya, tristemente, ya vivimos a familiares que ya fallecieron o que estuvieron enfermos, pues sí, ya estamos un poquito más temerosos, ¿no? Y ya veo que, pues ya quieren que salgamos a vacacionar, ya quieren que viajemos, ya por ahí hasta vi gente que ya está dando cursos y yo me quedé así como que, wow, ¿no? Wow, o sea, pues digo, respeto las decisiones de los compañeros, pero creo que hay cuestiones que podemos sustituirlas. Como es todos estos eventos en línea que estamos manejando, los viajes, si son de negocios y que es eminentemente que quieren, que debo de estar ahí, pues va. Pero, pues si no, la verdad, pues yo creo que seguimos esperando, ya veremos cómo nos va. Y bueno, leyendo aquí a los compañeros, que en efecto la mayoría coincide que pues a lo mucho una vez, algunos también desconfían de la entrega de alimentos. Y eso que no comenté otras cosas, Yasmín. Y sí, yo también preferí mejor salir y ir a restaurantes que ya conozco y ir por el alimento como tal, con todos los cuidados necesarios. Y pues como muchos, ¿no? Estoy ahorita en la oficina, por fortuna estoy a 10 minutos de la casa, pero es casa, oficina, oficina, casa y ya. Y del fin de semana, rapidito a ver cositas del súper. Mis niños, pobrecitos, yo creo que nada más ven cómo pasan los carros y se acaba el día y sale la noche y ya, pero de repente apenas más o menos cada 15 días, pues que se asomen a ver, en este caso aquí en el puerto de Veracruz, la playa, ¿no? Y vean ahí la playa, pero pues, y ahora con sus clases en línea, sí es complicado, ¿no? La verdad, con lo que estamos viviendo, pero pues. Hay que cuidar un poquito la salud, porque si no tenemos salud, señores, se acaba todo esto.
Se acaba todo, sí.
¿No?
Sí, no, no, no hay que.
Dice por aquí, en mi caso, pido y paso por los alimentos. Así es. Ah, ok, la despensa llega a la casa. Lo intenté lo de la despensa en la casa, pero no. Yo soy el encargado, por cierto, de hacer la despensa, ¿eh? No, la señora, yo soy el que me encargo desde siempre, ¿eh? Prácticamente soy el que me encanta ir a comprar las cosas que quiero comer y que me prepare. ya sí le digo, bueno, ya yo con eso ayudo y ustedes aquí se encargan de prepararlos.
De preparar.
Es correcto, Yasmín. Ok, cierto, Sergio, y esas son las cifras que nos dicen. De ahí multiplícalo por el factor López-Gatell de 8, 10 y uff, imagínate, ¿no? Tremendo. Descuentados con el sector turismo. Sí, sí he visto eso, Silvia, descuento, pero pues creo que ninguna vacación vale el riesgo de irnos a infectar en hospitales, pero los que pasan enfermedad en casa, sí, cierto, José Antonio, también. Vista ya que están cerradas. Vista panorámica de Playa Tours, ya que están cerradas. No entendí esa parte, Ricardo. A ver, coméntanos a qué te refieres. Pero bueno, ya vamos despidiéndonos porque sí ha estado intensa esta semana. La verdad, muy, muy agradable todas las sesiones, todo lo que nos han comentado, las experiencias de los compañeros. Gracias nuevamente a todos. Gracias, Adrián, por seguirme la corriente semana de compartiendo actualizándome.com. Que surgió de repente, dije, a ver, voy a lanzar esto, a ver si los compañeros se animan, y sí, vi que de volada, pam, 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 mi idea era quizás una hora en el día, o dos, a lo mucho, cuando vi que se empezaron a anotar, y dije, chin, parece que no me va a alcanzar la semana. No, pero quedó bastante bien estas tres sesiones que hemos tenido cada uno de los días, de lunes a viernes, y que pues también se tomó la decisión de que quedaran abiertas totalmente para todo el público, para que también pues sirviera como un ejercicio de todo lo que estamos haciendo en actualizándome.com, en conjunto con todos los que formamos actualizándome.com, toda la comunidad CTI, y pues también pues fortalecer a todos los compañeros para que se animen a dar más charlas, para que programemos quizás charlas aisladas, por ejemplo. Es que se los he dicho en el grupo de WhatsApp, ¿no? En el sentido de que alguno de ustedes quiere compartir algún tema, ya sea escribirlo o dar una charla, pues vemos, agendamos, lo programamos, se publicita, lo difundimos entre, ya sea que, porque ha pasado, hay compañeros que dicen, no, Miguel, yo nada más quiero hablarlo esto con los de la comunidad CTI. Ah, bueno, ok. Entonces, grábalo, o quieres que lo darlo en vivo, lo subimos a CTI y listo, ¿no? Hay otros que dicen, no, Miguel, quiero que sea libre. Bueno, va, lo hacemos libre también, ¿no? Así que, pues, es parte de esto que estamos haciendo en actualizándome.com. Gracias a todos los que están comentando, que les ha gustado mucho. Jesús, que así quede frecuentemente, pues ya estaremos haciendo algún otro esfuerzo por ahí. Andamos viendo si para finales de noviembre o principios de diciembre hagamos uno, pero de articulistas, ¿vale? De articulistas, ese también lo queremos armar. Ya veremos cómo lo programamos, porque pues los tiempos de todos, pero pues así como hicimos ahorita, nos abrimos un espacio y lo logramos. ¿En cuánto tiempo habré lanzado la convocatoria y que les dije que ya? ¿Qué será? Una semana, semana y media, y les dije, bueno, va para tales fechas, ¿no? Fue rápido, sí, ¿no?
Fue rápido.
Fue algo que dijeron, digamos, no, esto se programó desde enero del año pasado, una ciermonita, y de volada, y todos me tomaron la palabra como tal. Pues bien, solo me queda recordarles que nos vamos a ver mañana en esta misma aula, aunque solamente tendremos acceso la comunidad CTI, no será una sesión abierta, será una reunión entre nosotros, entre los que formamos parte de CTI, y que esperemos que todos los que hayan estado en estas sesiones se sumen en breve y vean todo lo que estamos haciendo en conjunto con todo lo que se ha sumado a actualizándome.com, que ya estamos por cumplir 3 años de toda esta integración de diversos productos y servicios en lo que hemos denominado cti.actualizándome.com, que, pues reitero, ya vamos para 3 años. Estamos ahorita cerrando la revista número 64, que, por cierto, Adrián, Ya te me has tardado con otro articulazo, ¿eh?
Sí, maestro, ya voy a empezar a trabajar en él, sí, muchas gracias. Sí,
¿Se trae corrigiendo la maestría? Ya no recuerdo qué estás estudiando.
Sí,
ahora.
La maestría también, sí. La maestría ahorita, digo, con el... En su momento era sabatina, presencial sabatina. Con este tema, pues ya nos tuvimos que ir entre semana. Martes, los martes es de 4 de la tarde a 10 de la noche. Y los jueves de 7 a 10. Y sí, ahí nos... No, digo, vaya. Hace...
No, es absorbente.
Sí, no, ya es una. Recordaba que la charla que nos dieron de cómo administrar el tiempo, y eso dije, pues, necesito volverlo a ver porque no hay algo que
oye, que, necesito tiempo para administrar mi tiempo.
Sí. O sea, como necesito tiempo para administrar el tiempo, sí, sí, ahorita era el tema de la maestría. De hecho, ya lo había comentado con el maestro Pablo, con el maestro Diablillo, que sí ya quería por ahí mandar otro artículo. Creo que en su momento, hasta, si mal no recuerdo, le escribí a usted por ahí con unas propuestas de unos temas, y me dijo, el que quieras, trabájalo y súbelo, pero igual sí, ya por X o Y circunstancia, pero sí, maestro, va a tener noticias próximas mías para otro artículo en la revista. Muchas gracias.
Te lo voy a poner sencillo, como le he dicho a Pablo. Bueno, al revés, a Diablillo Fiscal, alias Pablo Gutiérrez. Como le he dicho a él, mira, Pablo, no se trata de hacer tratados que de repente nadie entienda, ¿no? Se trata de hacer un tema claro, preciso, concreto, práctico, ¿no? En donde simple y sencillamente quiero exponer algo que a mí me pasó, ¿no? Que precisamente así fue como nació muchas de las cosas que he hecho, en donde trato de compartir lo que ya he vivido, ya pasé, y que pues quiero que los demás, pues en todo caso, sepan cómo resolverlo de manera práctica y sencilla, ¿no? Pero bueno, ya sin más ni más, porque si no la señora nos va a pegar de que no hemos llegado y que ya se enfrió la cena, y o ya se durmieron los niños y no llegaste, ¿no? Lo bueno que mañana es sábado y no hay clases ya, ¿no?
Sí, no, mañana sábado, ¿no? Y sí, por aquí vamos a darnos una vuelta a las 11 para convivir con los compañeros.
Sí, la idea es que platiquemos un poquito entre todos, nos presentemos, nos conozcamos, dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos. Y bueno, los compañeros dijeron que quizás no puedan estar todo el lapso de tiempo, pero pues por lo menos que entren a saludar y a comentar y que nos quieran preguntar a algunos que otros compañeros que digan, oye, yo pensé que eras así, oye, yo pensé que eras distinto, yo me imaginaba que tenías otra cara, no sé. Sí. Y de repente nos vemos distintos en las fotos, digo, es muy, bueno, era muy común cuando en los eventos presenciales, ¿no? De repente me saludan, ah, yo pensé que eras más chaparrito, ah, yo pensé que eras más gordo, ah, yo pensé que esto, ¿no? Y bueno, ahorita con estas sorpresas de que he estado barbón los últimos 15 días.
Sí. ¿No?
Generalmente no me dejo barba ni bigote, pero me dijo la señora, quiero que te dejes la barba y el bigote, a ver cómo te ves. Y le gustó, y dije, bueno, pues, ¿sabes? Pero ya descubrí por qué. Porque como me rasuro muy seguido, porque crece esto muy rápido,
sí, claro.
Le dejo el batidero en el baño.
Ay, ya. Plan con maña.
Sí. Dice Yasmín, a las sorpresas. Ok, sí, a ver qué nos preguntamos mañana, qué nos decimos. Pero bueno, pues vamos cerrando ya estas sesiones de la semana compartiendo en cuanto a los eventos técnicos. Y el día de mañana por aquí nos vemos. Las claves de acceso ya se las di a conocer en nuestros grupos como tal, o cualquier cosa, mañana nos enlazamos a través de los grupos para que puedan acceder todos los compañeros de la comunidad CTI que puedan estar con nosotros. Y bueno, los que no se han sumado, por favor, adelante, súmense. Hay varias opciones, hay varios detalles, hay varias situaciones para que se accedan a todo esto que estamos haciendo en actualizandome.com. Pues me despido, Adrián, te agradezco
que
hayas impartido esta charla y pues seguimos en contacto. Cuídense mucho.
Gracias.
Hasta luego. Buenas noches, que descansen.
Hasta luego.